bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it now.
Las 5 y 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos hasta las 6 de la tarde a este rinconcito, humilde rinconcito, de fútbol nacional. Y enseguida vais a entender por qué es fútbol también nacional e internacional. Con un grande, un maestro, un líder, una referencia, la luz que nos guía a todos los que nos dedicamos a esto, todos los panenquitas que nos dedicamos a esto del fútbol. Mira, ya se ríe por debajo. Hola, Maldini, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, crack? ¿Cómo estás? ¿Qué? Siempre es igual, sí que me río porque te quiero tanto.
Pero,
es que...
pero ¿sabes qué pasa? Que es un clásico, es una presentación clásica.
Es bonito, sí.
Esto forma parte de nuestras vidas ya.
Mira, me pillas viendo al Wolfsburgo-Bayern de Múnich.
Te iba a preguntar, sí.
En otro monitor estoy viendo grabado los Gigantes de juego el otro día, el Palmeiras-Sao Paulo del Paulista. Me apetecía ver al Sao Paulo de Hernán Crespo.
No me hables de la Copa Libertadores, Julio, ¿vale?
No, te hablo. Luego podemos hablar un poquito que empieza la fase, pero ya sé que Palmeiras... Bueno, ya que me has puesto... Es que ha sido un patacazo tremendo. Ha caído ante Independiente del Valle. Que
Gremio, formas, Gremio, no me hables.
Sí, ha caído tu equipo ante Independiente del Valle, Gremio. Y bueno, y ha sido, y Palmeiras encima perdió también la final de la Recopa contra Defensa y Justicia de Argentina. O sea, que ha sido terrible.
Por cierto, me decías... bueno, tú tienes un canal de YouTube que cada vez está creciendo más, Mundo Maldini. Ajá. Y me decías que has llegado a un acuerdo con... ¿Eso se puede contar o te estoy haciendo una clavada histórica?
No, se puede contar, pero sí lo he contado yo.
es que podía ser.
No hay ningún secreto, al revés.
Podría ser que has llegado a un acuerdo con Conmebol, ¿para qué?
Se va a ver en mi canal de YouTube, en Mundo Maldini.
Sí.
Llegó a un acuerdo con Conmebol y se van a ver los resúmenes de todos los partidos de Copa Libertadores, de todos los partidos de la Copa Sudamericana.
Sí.
De toda la Copa América y de todas las eliminatorias para el Mundial de los grupos americanos. Eso se va a poder ver.
Vaya joya.
Impresionante. Yo voy a disfrutar mucho.
Y antes habías llegado a un acuerdo con la Federación Española también.
Sí, tengo un acuerdo con la Federación Española también. Por ejemplo, mañana por la mañana vais a tener, que quiera verlo en mi canal, en Mundo Maldini, en YouTube, vais a tener un buen resumen de la final de Copa de
hoy. Tu canal de YouTube ya es una tele en ya sí misma.
Sí. O sea, toda la Copa Libertadores y además lo que voy a hacer es llamar a jugadores y a entrenadores. Y a periodistas para que me ayuden a comentar los partidos.
Qué bien,
a ti,
qué bien.
Por ejemplo, también, por supuesto, muchas gracias.
Bueno, pues ya sabes que yo me pongo a tu entera y absoluta disposición. Ya lo sabes.
Muchas gracias.
Y mientras tanto, aquí hasta las 6 de la tarde, que va a venir Paco González y todo el equipazo de Tiempo de Juego, porque esto también es Tiempo de Juego, un repaso a lo que hay de fútbol nacional e internacional. Que hay muchas cosas, así que vamos a ponerlas en orden. Dale, Hernández. Tenemos en juego un partido de Liga Smartbank de segunda división. Ha empezado a las 4 de la tarde, así que ya tiene que estar la segunda parte en juego en Castalia, entre Castellón y Mallorca. Juan Igual, hola, ¿cómo va el partido?
Hola, Evangelio, hola, Maldini, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego, iba a decir, ¿no? De Mundo Maldini.
Sí, no, Tiempo de Juego.
No, Mundo Maldini no, Mundo Maldini es en YouTube, es otra cosa.
Me han liado, Maldini. Oye, 7 minutos ya en Castalia, partidazo entre el Club Deportivo Castellón y el Mallorca. Vence el equipo local, vence el Castellón desde el minuto 23 de partido. Gol de Juan Tortuño. Ahora repito, minuto ya casi 8 de la segunda mitad. Ha tenido más opciones, más acercamientos el Mallorca, pero el partido de momento se lo lleva al Castellón. Vale el gol de Juan Tortuño. Castellón 1, Mallorca 0.
En la Liga Smartbank ya ha terminado el Lugo 1, Alcorcón 3. A las 6 y cuarto, dos partidos que viviremos en Tiempo de Juego. Las Palmas, Málaga y Sporting de Gijón, Real Oviedo. Derbi, vaya dos partidos. Yeah. Fútbol internacional, vamos con ello lo primero porque es lo más importante de lo que está a juego ahora mismo. A las 3:30 ha empezado una jornada en Bundesliga con 5 partidos simultáneos, 5 partidos al mismo tiempo, y nos vamos a fijar en esta hora, Maldini, sobre todo en el que está terminando, está en la recta final, en Wolfsburgo, Bayern de Múnich. Luis Millán, hola.
¿Qué tal, Fernando? Julio, quedan 9 para llegar al 90 y está ganando el Bayern, prácticamente sentenciando la Bundesliga. 2 goles de Musiala, 1 de Choupo-Moting. Minuto 81, Wolfsburgo 2, Bayern 3.
¿Quién ha marcado los goles del Bayern? No sé si lo has dicho o no lo has dicho. ¿Lo tienes por ahí?
Sí, Musiala 2, sí, sí. Y Choupo-Moting. Ah, vale, sí,
vale, sí, fíjate, claro. lo que es el fútbol, ¿eh? O sea, Choupo-Moting, que bueno, ahora con la lesión de Lewandowski está jugando, pero Musiala, un chico joven que ya ha debutado con la selección absoluta alemana, marcando 2 goles, y es verdad, como decíamos, que el Bayern hoy casi la sentencia, porque ayer el Leipzig empató en casa con el Hoffenheim. Así que si acaba ganando, que está por ver, la tiene prácticamente ganada ya la Bundesliga.
Tenemos otros 4 partidos en la recta final en Alemania. Augsburgo 0, Arminia Bielefeld 0, Friburgo 4, Schalke 0. El Schalke se va a ir a segunda.
Bueno, he estado mirando...
Era algo que ya sabíamos hace tiempo.
Sí, he estado mirando, igual matemáticamente puede ser... tengo que ver justo... Yo creo que igual le puede ser...
Entre hoy y mañana, ¿no?
Pero yo creo que matemáticamente mañana puede ser el primer equipo descendido matemáticamente.
Creo, Julio, que depende también del Bielefeld, de que gane hoy.
Por eso digo, o sea, que puede ser o puede no, pero que de momento podría ser que estuviera descendido ya este fin de semana.
Y también está en juego el Unión de Berlín 2, Stuttgart 1. A las 6:30 tenemos un Leverkusen Colonia, y ayer empató el Leipzig, el perseguidor del Bayern. Leipzig 0, Hoffenheim 0. En fútbol británico, Julio, tenemos semifinales de Copa, hoy una y mañana otra. Vamos a hacer la previa del Chelsea-Manchester City durante el programa. Es a las 6:30 en Wembley, ¿verdad?
Sí, sí, vaya partido, 6:30 en Wembley, partidazo. Efectivamente, un partidazo que lo tiene todo, porque por un lado tenemos dos semifinalistas de Champions para empezar.
El rival del Madrid,
el Chelsea, el City que está que se sale en todos los sentidos.
Que lo puede ganar todo.
Lo puede ganar todo. No sé si te acuerdas aquella rueda de prensa que dio Zinchenko en su día, no recuerdo qué partido era, pero antes un partido de Champions, que se le ocurrió que es muy jovencito, se le ocurrió decir que iban a pelear por todo, y Guardiola, que estaba al lado, directamente le
reprendió, ¿no?
Y le dijo, no, bueno, pues Guardiola dice que no, pero la liga normal, prácticamente está ganada. La Copa está en semifinales, la Champions está en semifinales, y o sea que lo pueden ganar todo. Es difícil. Por cierto, que se jugó un partido de Premier muy importante. Y es que el Newcastle le ha ganado 3-2 al West Ham.
Sí, sí,
y
señor.
Es muy importante, no tanto por el Newcastle, que también, pero se está jugando ahí abajo, yo creo que no tiene problema, se va a salvar, pero es que el West Ham está en Champions. Es que la derrota de hoy es aire para el Liverpool y para el Chelsea, para la Champions. E incluso para el Tottenham, que ayer empató. Es decir, que ha sido una derrota muy importante esta para otros equipos.
Tenemos a las 9:15 en la Premier hoy el Wolverhampton Sheffield United. Estamos en la jornada 31 de la Serie A, la Liga Italiana. Hemos tenido 2 marcadores finales hoy. Crotone 1, Udinese 2, Sampdoria 3, Hellas Verona 1. A las 6 de la tarde, es decir, en 48 minutos, va a empezar el Sassuolo-Fiorentina. Y a las 9:15 tenemos un Cagliari-Parma. Los grandes juegan mañana. Milan-Genoa a las 12:30. Tenemos un Atalanta-Juve mañana a las 3.
Bonito.
Muy bonito. Y tenemos un Nápoles-Inter, también partidazo a las 9:15. Julio, sí, buena jornada,
sí, sí.
¿Eh?
Buena jornada en Italia. El Inter que está ya en la alfombra roja para ser campeón. Yo creo que no se le va a escapar de ninguna manera, y es bonito el partido del Nápoles. Tal y como está el Inter ahora mismo, la verdad, porque es que el Inter está con 9 puntos de ventaja, es prácticamente impensable que se le pueda escapar, con lo cual el partido también es clave para el Nápoles, que está fuera de Champions. El Nápoles está con 59 fuera de Champions, ojo, tiene que ganar al Inter, y si le gana podría pasar al Atalanta, a ver qué hace esa Atalanta-Juventus, que es un partido clave también.
¿Ha tenido la oportunidad de empatar el partido el Wolfsburgo, Millán?
A punto ha estado de marcar el equipo local para poner el 3-3 en el marcador. El disparo que se fue por muy poquito cruzado, sigue la ventaja del equipo bávaro, 5 para el 90, Wolfsburgo 2, Bayern 3.
Y estamos en la jornada número 33 de la Liga Francesa. Ayer Lille 1, Montpellier 1, y hoy Angers 0, Rennes 3, partido que se ha jugado esta mañana. Tenemos a las 5 en Marsella-Lorient, y mañana juega el PSG a la 1, Julio. PSG Saint-Étienne, bonito partido, ¿no? PSG
bonito partido. Saint-Étienne es un equipo muy grande de Francia. En los años 70 fue el gran equipo francés en Europa. Jugó una final de Copa Europa que perdió. Hay un partido contra el Liverpool en Copa Europa en Anfield, que es de los partidos más bonitos que yo he visto nunca en Copa Europa. Gana 3-1 el Liverpool con un gol de Fairclough, que era el super suplente, se le llamaba. Y, hombre, el empate del Lille ayer al Paris Saint-Germain le abre hueco. Yo creo que al final acabará ganando la Liga, pero desde luego impensable. Pero no, era impensable que a falta de pocas jornadas no la tuviera ganada ya. Por cierto, ya que estamos en la hora Maldini, que es una hora un poco también de otras cosas futboleras, ayer empezó la Major League Soccer, ¿eh? la Liga de Estados Unidos. Sí, empezó ayer con dos resultados. Houston, esto si no, esto Paco no me deja decirlo. Houston Dynamo 2, sí. San José Earthquakes 1 y Seattle Sounders 4, Minnesota United 0. Con Marco Ruiz Díaz, que es un buen jugador, el peruano, que está en Seattle Sounders.
Hay futbolistas interesantes en la MLS.
Sí,
¿eh?
Sí, talento, sí, está creciendo mucho. Está creciendo. La MLS está creciendo mucho, jugadores. Ya no es una, digamos, un cementerio de elefantes, ¿no? Ya hay jugadores que podrían jugar perfectamente en grandes ligas europeas y que están aquí. O sea, es una liga interesante.
A punto de llegar a las 5 y cuarto, a las 4 y cuarto en Canarias, nos vamos a Sevilla. Dado con una sevillana típica para visitar la ciudad que va a acoger la final de la Copa del Rey, que acogió la final de la Copa del Rey del año pasado, que se jugó hace unos días y que la Real le ganó al Atleti de Bilbao, y que probablemente Julio acoja partidos de la Eurocopa. Sí, lo vamos a saber el lunes, ¿eh?
El lunes se va a saber. Las sensaciones que al final Bilbao no va a poder ser por el tema del COVID, evidentemente, y va a ser en Sevilla. Bueno, pues yo mientras se juegue en España, pues por lo menos que no salga de España, que pueda haber partidos con público en la Eurocopa en España. Bueno, al final la selección española, por lo menos que juegue en territorio nacional, que van a ser los partidos de la primera fase de España, ¿no?
Ya están preparados los compañeros que van a hacer el seguimiento del Barça y del Athletic de Bilbao. Ahí en Sevilla, Elena Condis. Hola, compañera, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Está por ahí José Ángel Peña. Hola, José Ángel, muy buenas.
Hola, buenas, Fernando, Julio, ¿qué tal?
Elena, ¿dónde está la plantilla del Barça y qué noticias tenemos del equipo antes del partido?
Están descansando en su hotel de concentración, el NH Collection. Solo han salido los futbolistas por la mañana a hacer una suave sesión en el campo de entrenamiento del Betis, en el Luis Sol. Y a nivel deportivo, Fernando, a esta hora siguen habiendo dos incógnitas. Si será titular Piqué, Koeman dijo que puede jugar, hoy se ha ejercitado con sus compañeros.
¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que por las sensaciones que tenía esta semana, lo veo complicado que sea titular, porque seguía con molestias, no acaba de estar al 100%, ha tenido que infiltrarse, pero Koeman lo dejó en el aire y Piqué, ya sabéis, quiere jugar, quiere estar en la final. La semana pasada vio claro que no podía jugar el Clásico, y lo va a intentar hasta el final. La otra incógnita es el sistema. Podría mantener el 3-5-2 dando entrada a Griezmann, que fue el sacrificado en el Clásico, y con Mingueza de carrilero en lugar de Dest. En ese caso los centrales serían Araujo, De Jong y Lenglet. Veremos qué acaba decidiendo el técnico. En el caso de Piqué van a hablar directamente Piqué y Koeman en la última charla técnica, que será sobre las 6:30 en el hotel después de la merienda, y van a decidir. A mí, si me haces mojar, por las sensaciones que tenía esta semana Piqué, veo complicado que sea titular, pero no lo tenemos claro todavía.
Peña, ¿cómo están los ánimos en el Atleti después de la derrota de la final de Copa del año pasado, que fue hace unos días?
Sí, dos semanas en concreto. Pues yo te diría que se ha pasado ya lo que es la depresión deportiva en la que cayó no solo el vestuario, sino sobre todo el entorno rojiblanco. Y a medida que se ha ido acercando la cita de esta noche, pues yo creo que si no se está al 100%, si no se está casi en estado de euforia como sucedía en las vísperas del partido ante la Real, yo creo que, bueno, se está en un grado de confianza, yo creo que óptimo. El hecho de que sobre el papel el rival sea favorito en esta ocasión puede venir bien a los hombres de Marcelino, a quienes la responsabilidad les pasó sin duda factura ante la Real Sociedad. Y el objetivo primero es que el equipo sea capaz de conseguir competir en una gran final, porque las que yo recuerdo, todas las de este siglo XXI, por una cosa o por otra, por la superioridad extrema del rival, como por ejemplo era el Barcelona de Guardiola en el 2009, o porque efectivamente esa presión, como también le sucedió en la Europa League con el Atlético de Madrid, el caso es que no se ha visto a un Athletic competitivo metido de lleno en el partido, aunque sea para acabar perdiéndolo, pero con opciones. De hecho, a mí me gusta eso de las estadísticas, he repasado datos y de las seis últimas grandes finales, incluimos la lejana de la temporada 85, chicos, cinco de Copa y una de UEFA, el Athletic no es que las haya perdido las seis, que eso es obvio, sino que solo ha conseguido estar por delante en el marcador durante 23 minutos. Fue en 2009, Toquero anotó en el minuto 8 y Yaya Touré empató en el 31, y a partir de ahí ya vino el recital de Messi, y al final la temporada temporada, el partido acabó 1-4. Otro dato para el optimismo, mira, aquella final se perdió por 1-4, las dos del 2012 por 0-3, la del 2015 por 1-3 y hace 15 días por 0-1. O sea, se ha ido reduciendo la diferencia de goles. En esta tocaría por lo menos empatar y llegar a la prórroga. A ver.
Además, que... no sé, hablo de memoria, pero recuerdo que las dos últimas contra el Barça que perdió Athletic, en los primeros, la del 0-3 que fue en el Calderón, es que se puso a 0-3 el Barça a los 20 minutos o sí, algo así. O sea, no hubo ni partido.
En 0-3, al final en el minuto 79 así marcó Williams para maquillar un poco el resultado.
Sí, que, o sea, dos finales, que además que aquel día en el Camp Nou metió un gol Messi espectacular en una jugada individual. O sea, que es que ni siquiera, lo que tú decías, ni siquiera pudo competir. Hay una cosa, me ha parecido interesante, dos cosas. Estoy mirando cosas del partido, el Barça ataca mucho más que el Athletic Club, por supuesto, pero el Athletic Club ataca mucho más por las bandas que el Barça, pero bastante más por las bandas, ¿eh? Otra cosa es que ha cambiado el dibujo del Barça. Y luego el Athletic ha empezado perdiendo en todos los partidos de Copa, en todos, absolutamente en todos ha empezado perdiendo, contra el Ibiza.
Luego Julio, Collano, escuchamos... iba a decir que luego escuchamos a los compañeros, que hay que dejarles también, que van a hablar con Paco después en tiempo de juego. Luego os escucho, Elena, muchas gracias. Gracias, Peña, un abrazo.
Simplemente una cosita.
Dime.
Que seguimos pendiente de, no ya solo Munien, sino Duri también, y para ese juego de bandas del que hablaba Julio, puede ser determinante, porque no es lo mismo que jueguen Duri y Munien que lo hagan Capa y Valenciaga. Así que veremos a ver qué pasa. Y respecto a la, os cuelo otra cosita, respecto a lo de la sede de Bilbao, desde el ayuntamiento, este mismo mediodía nos decían que han vuelto a recibir una llamada de la UEFA. A la UEFA, bueno, pues le ha puesto las orejas tiesas la declaración hecha por la alcaldesa en funciones de ayer, y sobre todo la insistencia en Bilbao de defender con uñas y dientes su candidatura.
Sí, pero está feo.
Está feísimo y yo creo que al final va a salir, pero hay mucho que negociar a nivel contractual, hay mucho dinero invertido y también la UEFA va a tener que lidiar con eso.
Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo.
¿Cuánto le queda al partido del Bayern, Millán?
Añadían 5 minutos, se han cumplido 2.5, así que queda lo mismo, sigue ganando el Bayern. Por cierto, ha entrado Javi Martínez, Wolfsburgo 2, Bayern 3.
¿Para quién es la segunda parte en Castalia, Juan? ¿Quién está mejor?
Para el Mallorca, claramente el equipo bermellón que quiere remontar, que quiere empatar el partido, pero de momento ni llegan las ocasiones, ni llegan los goles. Estamos ya en el minuto 65 de partido, Castellón 1, Mallorca 0.
Los comentaristas, Pichi Alonso, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dani Ruiz Bazán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien, gracias.
Ahí los tienes, Julio, para que
qué grande. No, iba a comentar eso, mira, casi es una pregunta para los dos, que el Athletic ha empezado perdiendo en todos los partidos de Copa, contra el Ibiza, contra el Alcoyano, contra el Betis, que empató al final Raúl García, y los dos de semifinal contra el Levante, en todos ha empezado perdiendo y ha acabado remontando. Eso, desde luego, es algo que demuestra un poco lo que es este equipo también, ¿no? Dani, por ejemplo.
Bueno, pues firmamos que cuando empiece el acta, el árbitro que ponga ya 0-1 de entrada.
Tampoco
y luego ya arrancamos el partido. bueno, yo creo que han sido coincidencias. Tampoco te hay que darle... Hombre, sí demuestra la actitud del equipo, de que no se da nunca por vencido. Pero bueno, yo creo que ese es un rasgo que ha tenido siempre el Atleti, ¿no? De no dar los partidos por vencidos. Yo creo que si miramos un poco de cara a la final de la Real Sociedad, pues no tiene nada que ver con lo que ha sido el equipo antes de la Real, antes de jugar esa final, con lo que desarrolló en ese partido. Ese partido fue nefasto en todas las actitudes de que se puede hablar de fútbol y no demostró nada ni parecido. Pero nunca, como la gente me comenta a mí hoy a la mañana, me han vuelto loco en Bilbao, en el sentido de que te dicen, no, es que los jugadores no le echaron lo que había que echar. Eso es incierto. Y Pichi Alonso lo sabe también, el jugador lo que quiere es que le salga todo bien, echa todo y luego pues se tuercen las cosas y estás pues nervioso y hay gente que no lo digiere bien y sale todo mal, y es lo que pasó el otro día y no fue el equipo que tenía que ser.
Pichi, ¿cómo ves al Barça?
Bueno, de salida entiendo que favorito, de todas maneras contestándole a Dani... si en una final, vamos, un jugador no sale con todo, pues que se dedique a otra cosa, que deje el fútbol, que se dedique a otras cosas.
Está claro.
No, parte como favorito en principio el Barça, es obvio, pero bueno, las finales se tienen que jugar y no me sirven de referencia a todas las anteriores. El Barça de ahora no tiene que ver con el Barça de la época de Guardiola, que se ganó con cierta facilidad en esas finales entre el Athletic Club. Y por lo tanto yo creo que va a ser diferente. De hecho, tenemos lo más reciente que tenemos es la Supercopa. Y en la Supercopa al final acabo llevándose al Athletic Club, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que entiendo que para el Barça es un partido clave, un partido más importante de la temporada. primero porque viene de donde viene y no hace falta que entremos en detalles. Ganar un título ya sería medio salvar la temporada y, lógicamente, la confianza que le daría de cara a encarar esos 8 partidos últimos que quedan en la Liga para luchar por un segundo título, que si nos lo dicen hace cosa de 2 o 3 meses, decimos, bueno, ¿estás borracho o qué?
Yo la duda que pueda haber en el Barça, yo creo que va a jugar con 3 centrales, no creo que haya duda, pero es la posición de De Jong, si va a jugar de central o va a jugar en el medio campo, no sé cómo lo
como
ve,
de cierre,
si
que también lo hemos visto en esa posición,
sí.
O, de,
sí,
o más
sí,
de medio,
sí,
centro.
Yo creo que es, va, a ver, dónde juega De Jong me parece que es clave también para lo que quiera hacer hoy Koeman, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que por un partido no se puede ir a Norris un sistema, un dibujo. Es cierto que frente al Madrid la primera parte tuvieron muchísimos problemas propiciados por esas transiciones rápidas, que es una de las maneras que la de Ciclú le pudo hacer daño, William sobre todo, pero es cierto que por un partido no puedes cambiar definitivamente. Le ha dado muy buenos resultados, ha hecho que el Barça sea mucho más sólido defensivamente y ofensivamente no se ha resentido, ha marcado los mismos goles, ¿no? Por lo tanto, para mí sería un error cambiar ahora porque perdiste el otro día en el Clásico. Lo que pasa es que sí es posible que De Jong hoy actúe como central para dar entrada a Griezmann, tener más potencial ofensivo y que De Jong se convierta en un centrocampista más cuando el equipo tenga la posesión del balón.
Dani siempre en tiempo de juego tiene el miedo de que cuando hace un buen partido Iñaki Williams va a valer 5 o 10 milloncejos más y se lo van a llevar. Igual que haga un buen partido, Dani, y luego ya pensaremos a ver, ¿no?
Pues sí, sí. Hombre, yo oyéndole a Pichi, el Barça tiene mucha responsabilidad y es un partido clave para él, pero bueno, yo quiero...
Con eso puede jugar el Atleti también, ¿no?
No, quiero decirte que en el Atleti ya no es la responsabilidad esa que tiene el Barça de conseguir un título. Yo creo que el Atleti está tan sumamente dolido con lo del otro día de la Real Sociedad. El Atleti es un equipo copero, el Atleti está sufriendo... pues su hinchada, toda la afición y todo, el haber tenido estas 2 ocasiones que ha podido tener en 15 días de haber estado 50.000 personas en Sevilla y no poderlo hacer. Yo creo que es que el Atleti en estos momentos tiene un deber, tiene una obligación con la afición y con todo el mundo de poder sacar la final adelante, ¿no? Vosotros estáis un poco mirando...
Mediatizados.
Estamos... ¿Qué sistema juega el Barça? ¿Que si juega Piqué? ¿Que si juega...? Eso es como, no sé qué decirte. O sea, a mí me da lo mismo que juegue Piqué, que juegue... Pica.
Hombre, si no juega Messi, mejor, ¿no?
Pues sí, pues sería, pues sería la única alegría, la única alegría de la noche sería esa, pero el resto, quiero decirte que el Barcelona es un equipo tan superior técnicamente y todo, que yo creo que la única táctica que tiene el Atleti, la única táctica, y si no lo vais a ver, es que físicamente pueda achucharle al Barcelona de tal forma que no le deje jugar su juego. El resto... Si el Barcelona juega como juega habitualmente y el Atleti no responde físicamente, las posibilidades son mínimas para el Atleti. O sea, eso está claro. El Atleti siempre le ha derrotado cuando le ha ahogado, le ha presionado, le ha atado y todo ese tipo de cosas. Lo demás lo tiene difícil.
Voy a despedir a nuestros comentaristas, que luego tendrán que hablar también con Paco en tiempo de juego. Gracias, Pichi. Gracias, Dani. Un abrazo para los dos. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
¿Algo más del partido, Julio?
Hasta luego, Pichi.
Antes de que nos vayamos, ¿algo más del partido? Antes de
no,
que nos vayamos,
no. Simplemente que, lógicamente, el Barça es muy favorito.
Que
el Barça es muy favorito y que el Atleti, de todas formas, como decía Dani, si le aprieta muy arriba, le presiona muy arriba. Yo el partido de la Supercopa me pareció un Barça muy pasivo, que no presionó mucho. Lo intentó hacer en el otro día, en el Clásico. Creo que el Barça también va a intentar responder a la presión con presión y va a jugar con mucha intensidad, porque si no el partido se puede igualar más.
¿Ha terminado el Bayern ya, Millán?
Con victoria, finalmente 2-3. Se tuvo que prolongar el partido un poquito más por lesión de Lucas Hernández. El Bayern, que se queda a 7 del Leipzig, quedan 15 en juego. Muy fácil tiene la Liga el conjunto de Flick.
Hay otros resultados finales de la jornada en Alemania, que los estoy apuntando, son Borussia Mönchengladbach 4, Eintracht de Frankfurt 0, Friburgo 4, Schalke 0, Augsburgo 0, Arminia Bielefeld 0, que con las cuentas que habéis hecho antes, el Schalke no se va todavía a segunda, pero le va a faltar poco. La semana que viene. Y a las 6:30 hay un Leverkusen en Colonia. Ayer recuerdo que el Leipzig empató en casa 0-0 con el Hoffenheim. Vamos a lo siguiente.
Y ojo, porque el Dortmund sigue fuera de Champions, ¿eh?
Sí, correcto.
El Dortmund juega mañana contra el Bremen. Incluso ganando seguiría lejos del Inter de Frankfurt. O sea que el Borussia lo tiene bastante
ahora
difícil para entrar en Champions.
Está 7 puntos con un partido jugado menos que le entra. Si está lejos.
O sea, se pone a 4 ganando mañana y cada vez queda menos. O sea, lo tiene difícil, ¿eh?
Enseguida vamos a ir atrás en el tiempo a rescatar una final histórica.
Para acá. acabar el día informado está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, fíjate, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cinco y media de la tarde, cuatro y media en Canarias. En media hora viene y continúa tiempo de juego. Situamos tiempo de juego y marcador en el partido de Liga Smartbank que tenemos en juego en Castalia, Juan.
La acaba de tener Evangelio Dani Rodríguez con un chut cruzado desde dentro del área para el Mallorca, pero no llegó a la portería del Castellón. Minuto 74 de partido. Sigue venciendo el equipo local. Castellón 1, Mallorca 0.
Si supiera al menos lo que quieres,
está escuchando el programa, Julio, un histórico del fútbol vasco y español que querías invitar. Y sí. Andoni Goikoetxea está al otro lado de la línea telefónica. Es una frase muy tradicional de radio. Hola, Andoni, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, hombre, muchas gracias a vosotros.
Goikoetxea y otros muchos.
Es un nostálgico. Entonces,
sí,
claro.
De aquella época representa mucho mi adolescencia viendo fútbol, desde luego, tantos partidos, Andoni. Yo recuerdo, bueno, aquella eliminatoria contra el Liverpool en Copa Europa, que al final la perdisteis.
La perdimos después de haber empatado.
Vaya, hombre, empezamos con un mal recuerdo, Julio.
No, pero es que empataste a cero en Anfield haciendo un gran partido, ¿verdad, Andoni?
Sí, no, ahí hicimos un grandísimo partido. Lo que pasa es que, bueno, el Liverpool era, en ese momento, era el mejor equipo de Europa. Tenía el recuerdo a Kenny Dalglish, estaba Jan Raas, el delantero centro, que fue el que nos metió el gol. Estaba nuestro amigo Michael Robinson, que estaba figurando allí. Y bueno, tenía un equipazo, pero bueno, eso ya hace unos poquitos años.
Y luego, una cosa, mucha gente no recuerda, estoy hablando de memoria, igual me estoy metiendo la pata, pero yo creo que no, en el famoso España-Dinamarca de Querétaro, que mete los cuatro goles butragueños, ¿quién marca el otro gol? ¿Quién marca el otro gol?
No solo quién marca, no que marque el quinto, quién marcó el tercero.
Ajá, claro, es que...
¿Quién marcó el tercero? Le recuerdo que, bueno, que penalti a favor de España, y lo iba a tirar butragueño, y entonces yo estaba mirando al banquillo y Miguel Muñoz me señalaba con la mano, usted, y le decía, yo, sí, usted. Y entonces, bueno, le dije, buitre, mira que me dice el míster que lo tiro yo. Y bueno, pues fue romper, digamos, era un momento importante, ¿no? Contra Dinamarca, el 3-1. Y luego fue el 5-1, butragueño hizo un torneo fantástico, ¿no? Y bueno, pues fue uno de los partidos donde Dinamarca era una de las grandes favoritas, de ese mundial. Y bueno, ganamos. Luego la pena, pues fue lo que pasó, que luego a penaltis allí en Puebla contra Bélgica, pues perdimos a penaltis, ¿no? Si no nos hubiese tocado contra Argentina, hubiésemos jugado las semifinales contra el equipo de Diego Armando Maradona, que luego fue el campeón de ese mundial, ¿no? Bueno, pasó lo que pasó y volvimos para casa. Como en muchos mundiales, claro.
Claro, como otros tantos mundiales. Es decir, Andoni, que te hemos llamado sobre todo sobre todo ha tenido la idea, Julio, de llamarte por una final de Copa.
Y observen los objetos que caen en ese ángulo del campo. El árbitro, lógicamente, viene a hablar con el delegado de campo.
Final del partido con el triunfo del Athletic de Bilbao.
Una final de Copa, una final de Copa muy movida, ¿no, Julio? Muy
bueno. Ahora nos contará Andoni, por supuesto. Es una final que ganó el Athletic con
año
un
84,
gol
¿no?
Era el Athletic de Clemente y el partido acabó como acabó, con una trifulca, una tangana histórica, impresionante, Andoni. La verdad que acabó...
¿Cómo recuerdas eso, Andoni?
Bueno, ganamos 1-0 gol de Ndicka y en el primer tiempo Hicimos un grandísimo partido defensivo. El Barcelona en ese momento tenía los dos mejores jugadores del mundo, Schuster y Maradona, y luego el resto eran todos internacionales por España, ¿no? Hablando desde Urruti, desde Sánchez, de Miguel y Alessanco, compañeros míos, Julio Alberto, Víctor, Carrasco,
Marcos.
Todos eran internacionales. Y bueno, y la verdad que hicimos un grandísimo partido. Al final tuvimos alguna ocasión más. Y bueno, y ahora recordamos lo que me estaba diciendo y la trifulca que pasó. Bueno, ¿en qué mente se le ocurre al ganador después de una final vibrante, una final que estuvo hasta el último segundo? Bueno, pues lo podía haber pasado absolutamente de todo, montar una trifulca. ¿Quién la monta? A ver, Maldini, ¿quién la monta?
Tú que tienes archivo.
¿Quién monta la trifulca? El que pierde.
Sí, claro.
El que pierde, la monta. Y la montó Maradona, la montó rompiéndole primero un cabezazo al Chato Núñez. Luego yo, que iba a abrazar en ese momento al Chato Núñez a sola, veo que como Maradona le golpea en la boca, le deja inconsciente. Bueno, pues ahí se formó la de San Quintín en un momento, pero no lo provocamos nosotros, lo provocó el perdedor que no supo perder y lo provocó Maradona. Y luego, claro, se ven todas unas escenas que dan pánico por cómo sucedieron y de las cuales pues nadie se siente orgulloso y nos sentimos abochornados, ¿no? De ver eso después de una final de Copa. Pero te repito un poco lo que al inicio, no lo provocamos nosotros más bien nos defendimos de una situación.
No te iba a preguntar, Andoni, cómo ves la final de esta noche, cómo ves el partido de hoy.
Pues la final, hombre, yo la veo con ilusión, la veo con esperanza, la veo que el Barcelona, a pesar de ser lo que es el Barcelona, que también tiene, por supuesto, el mejor jugador del mundo, uno de los mejores, tiene un equipazo, pues tiene a Griezmann, tiene a Dembélé, tiene a Pedri, en el tanto, tiene a Busquets, uno de los mejores porteros del mundo. Si miras por la defensa, pues exactamente igual, a Piqué, a Dembélé, a quien sea, pues tiene un equipazo. Pero a un partido el Atleti sabe lo que es ganarle al Barcelona, ya le ha ganado en la Recopa. Además en este mismo campo le ha ganado en San Mamés, el gol de Aduriz, un gol que le da de chilena en el último trance del partido, en uno de los primeros partidos de liga de la temporada pasada. ¿Quién es el favorito? Pues siempre que juegues contra equipos como el Barcelona, el Real Madrid o el Manchester o el Bayern de Múnich, pues hombre, son favoritos, pero eso no suma tampoco para nada, ¿no? El Atleti, bueno, si hace su fútbol, si defiende bien, si ataca en velocidad, el Atleti a las espaldas de los jugadores del Barcelona les puede hacer muchísimo daño, ya lo han hecho en partidos anteriores. El Barcelona es un equipo que todos sabemos cómo juega, es un equipo a veces da como sensación de aburrido, siempre esperando una genialidad, o viene una falta, o viene en una jugada de triangulación allí en el área, pom. Pues es como juega el Barcelona, pero luego también le hacen mucho daño si rompiendo esa línea le buscan la velocidad, y el Atleti tiene velocidad, tiene a William, tiene a Berenguer, pues bueno, no ni hay tanto, el Raúl García tampoco tanto, pero bueno, la velocidad principalmente de William, pues le puede hacer daño. Ahora, ¿quién es el favorito? Pues el favorito, repito, es el Barcelona, pero se le puede ganar.
Muy bien, pues lo viviremos esta noche en tiempo de juego. Lo verás tranquilamente en casa, ¿no? Ahí tranquilamente.
No. Estoy en Sevilla.
¿Estás en Sevilla?
Ah, mira. Ah, vale.
Estoy en Sevilla y voy a ver el partido, que es un partido que es triste. También estuve aquí con la Real Sociedad hace 15 días que perdimos. Y hay una tristeza tremenda por lo que representa lo que es una final para la gente.
Que no sea una fiesta de las aficiones, ¿no, Andoni?
Efectivamente, ¿no? Ni para la Atleti más. Porque, bueno, el Barcelona puede ganar hoy una, el año que viene gana otra, gana dos o gana la Champions, y están más acostumbrados. Nosotros, sí, para la afición de la Atleti, para la propia filosofía, es importantísimo el ganar un título, ¿no? La alegría, se habla de la gabarra, eso es. Estamos hablando del año 84, cuando ocurrió. Cuando ganamos la última final de la Copa del Rey, ¿no? Bueno, pues han pasado muchos años y para la afición nuestra pues es muy importante.
Andoni, te agradecemos mucho que hayas estado en el programa. Solo sentimos no poder estar charlando más minutos con
qué grande eres, Andoni, de verdad.
Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias.
Venga,
un abrazo, crack.
Muchas gracias, un abrazo.
Es un fenómeno, Andoni, ¿eh? Un fenómeno.
Y nos vamos a Buenos Aires, Julio, porque tú querías ver el lado argentino,
sí,
de la final.
Sí, sí. Tenemos a Fabián, tenemos a un grande, a Fabiano Godoy, ¿verdad? Que es otro
está escuchando,
genio. Cada vez que le escucho aprendo con él un montón. Fabián, ¿cómo estás?
Hola Julio, hola Fernando, qué placer.
Buenas tardes.
Ser convocado a la hora Maldini, un gusto.
Pues te digo una cosa, queríamos hablar contigo de la final de Copa, pero déjame que te haga una pregunta antes, porque Defensa y Justicia está haciendo historia dentro del fútbol sudamericano. Ha ganado la Recopa Sudamericana, que para el que no lo sepas es el que enfrentaba al campeón de la Sudamericana con el campeón de la Libertadores,
sí.
Y es un equipo no modesto, o sea, modestísimo. O sea, ¿qué significa para el fútbol argentino esto que está consiguiendo Defensa y Justicia, Fabián?
Bueno, para tomar en cuenta ese logro, debería decirte, Julio, que recién en 1974 Defensa y Justicia se afilió a la AFA como club para participar en los torneos oficiales. 1974, estamos hablando que 46 años después, haber pasado por todas las categorías del fútbol argentino, consigue dos títulos internacionales, la Copa Sudamericana con Hernán Jorge Crespo y obviamente la Recopa que haces mención contra Palmeiras. Es un club modesto que desde hace aproximadamente 10 años, quizás un poquito menos, decidió jugar al fútbol con un estilo muy marcado y ha respetado ese estilo aún cambiando de entrenador y aún también cambiando de futbolistas. Defensa y Justicia es un caso excepcional del fútbol argentino histérico y salvaje. Ellos tienen tiempo para trabajar, tienen tiempo para respetar procesos y cada entrenador que sea elegido tiene un punto de contacto con el anterior. Hoy es Sebastián Becasese, el ex ayudante de Jorge Sampaoli.
Eso es.
Sí. Antes sí, fue Crespo, sí. Antes fue Ariel Holland, hoy entrenador del Santos y de Católica la temporada anterior en Chile. Uh-huh. Es decir, no se elige un entrenador que no tenga una identidad vinculada con la decisión que tomó el club de manera estructural e institucional para jugar al fútbol. Y además te voy a dar una noticia extra, Julio, que sí. Están empezando a formar futbolistas dentro de ese modelo también. Por lo tanto, no te extrañe que de aquí a un lustro Defensa y Justicia tenga más del 80% de sus jugadores fabricados en las divisiones formativas, en las formaciones inferiores.
Qué interesante, porque ahora que empieza justo la Copa Libertadores esta semana, sabes que han eliminado a Gremio, al equipo de Fernando Evangelio,
lo sabes, ¿no?
Por
sí,
dos veces.
Dentro de
esta jornada que va a haber preciosa, la primera jornada, que tenemos un partido entre Vélez y Flamengo, tenemos un Fluminense River, hay un partido que yo quiero destacar, que es el Independiente del Valle, Defensa y Justicia, que sonará partido menor, pero enfrenta a los dos últimos campeones de la Copa Sudamericana. Es un partido muy bonito.
No, de equipos que están haciendo tendencia en Sudamérica, sí. Fabián. Sí, sí. Eso es así.
Bueno, Fernando, lamento lo de Gremio, pero...
No, es verdad, están haciendo tendencia en Sudamérica.
Debo decirles que Independiente del Valle y Defensa y Justicia, bueno, en este caso son los dos proyectos muy parecidos. También en Ecuador decidieron seguir un estilo y lo han podido coronar con Copa Sudamericana y demás. Ahora, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Julio y Fernando, debo decirles lo siguiente. Nosotros estamos en un contexto de casi 30.000 casos de COVID diarios. Argentina no está en un buen momento y ha decidido el gobierno nacional que no haya actividad de ningún tipo después de las 8 de la noche. Y sabés bien vos, Julio, que los partidos de Copa Libertadores son siempre tarde, 21:30, sí, 22. Sí. Bueno, aquí hay una puja para saber si los equipos de la Ciudad de Buenos Aires pueden jugar en sus estadios. Es decir, el primer partido de la Copa Libertadores, que será el martes, en el Diego Armando Maradona, entre Argentinos Juniors y Nacional de Montevideo, hoy no se sabe si se va a cambiar de horario o si se va a cambiar de sede, saliendo de Capital Federal. Es un lío. Vélez juega contra Flamengo también, de local el martes, y tampoco sabe si va a poder jugar en su estadio o si va a poder jugar al horario estipulado originalmente por la Conmebol.
Bueno. A ver si se soluciona. Bueno, también queríamos hablarte de la final de Copa, ¿no, Fernando, verdad?
Es que puede ser, Fabián, puede ser la última final de Messi con el Barça. Y queríamos también ver la visión desde Buenos Aires, ¿no? De un periodista argentino que además es amigo de la casa y con el que nos gusta mucho colaborar. Y queríamos saber tu visión, ¿no? Que puede ser la última final de Messi con el Barça. Puede ser, puede no ser.
Es que hay un rasgo de melancolía, porque en relación a eso, más allá de la vorágine con la cual vos trabajás todos los días, cuando te sentás, bueno, hoy por la tarde en la Argentina, por la noche en España, y te sientes a ver el partido, te vas a dar cuenta que puede ser justamente lo último de Messi coronando, lo último de Messi con esta camiseta. Habitualmente la Copa del Rey la transmite un canal en la Argentina, y esta vez lo van a hacer dos canales, es decir, le dan la importancia que merece, le dan el lugar que merece, le dan el lugar justamente porque está Leo, porque definitivamente esto que puede ocurrir es algo factible, y sobre todo, y esto lo agrego a partir de algún contacto que he tenido en los últimos días, la familia de Messi no asegura que Messi siga en Barcelona, a pesar del optimismo de Laporta, a pesar de que el equipo ha funcionado, salvo el partido contra el Madrid del otro día, salvo de que Koeman le ha dado una fisonomía, salvo que está por con posibilidades de poder también quedarse con la Liga, el entorno de Messi no asegura que Messi continúe en el club, a pesar del cambio de autoridades. Por lo tanto, a ver, el hecho de que pueda ser el último partido de Messi, o la última Copa de Messi, o la última coronación de Messi, yo, bueno, lo consideraría como algo muy muy factible. Obviamente, con esto uno no puede asegurar nada, siempre alrededor de Messi hay más misterio que certeza. Nadie se imaginaba el Burofax, por lo menos desde Argentina. Pero yo creo que hay una sensación de melancolía que invade y que genera una gran a un gran parte de la generación que han crecido con Messi vistiendo esta camiseta. Uh-huh. Bueno, pueden sentarse a ver el partido por la tele y darse cuenta que estaríamos asistiendo a los últimos capítulos del jugador argentino, ¿no?
El tema es que eso solo lo vamos a saber cuando acabe la temporada, sospecho.
Seguramente no lo sabe ni él, seguramente no lo
probablemente
sabe él, no lo sabe ni él, no sabe
probablemente que... bueno. Fabián, sabes que siempre es un placer charlar contigo en esta antena, muchísimas gracias, ¿eh?
Para mí también, un placer gigante para mí estar en la hora Maldini. Abrazo a los dos.
Un abrazo muy grande.
Brian, adiós.
Tenemos en la recta final del partido, estamos a punto de entrar en tiempo de descuento en Castalia, Juan. En el partido de segunda división, no, pues queda medio minuto para el final y estamos Castellón 1, Mallorca 0. Y lo que vamos a hacer enseguida, Julio, en 30 segundos, como tenemos a las 6:30 un Chelsea-Manchester City, vaya semifinal partida de Copa en Inglaterra, vaya partidazo. Hay alineaciones, nos vamos a por ellas, venga.
El precio justo. ¡A jugar! Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
A las 6:30 de la tarde en Wembley, lo vamos a contar en tiempo de juego, semifinal, primera semifinal de la Copa de Inglaterra. Vaya partidazo entre dos semifinalistas de Champions, Chelsea y Manchester City. Manchester, Danny Hill, compañero, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Fer? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha sido hoy el funeral por el Duque de Edimburgo, ¿verdad? Y el fútbol inglés está durante todo el día haciendo homenajes, también lo veremos en la semifinal de Copa en Wembley, ¿no?
Eso es, a las 4 de la tarde ha sido la noticia del día. Se ha celebrado el funeral del Duque de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II, un acto que ha tenido lugar en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, a unos 35 kilómetros de Londres, y en la más estricta intimidad, porque en condiciones normales, sin una pandemia de por medio, hubiera habido alrededor de 800 invitados, pero en las circunstancias actuales se han reducido la lista a 30 personas.
La segunda pregunta que te queríamos hacer es sobre el público. Hoy no va a haber público en Wembley, pero mañana en la segunda semifinal sí, ¿no? Sí va a haber público.
Sí, eso es, Fer. Esta tarde se va a jugar a puerta cerrada la primera semifinal, pero mañana domingo van a entrar 4.000 aficionados a Wembley, todos ellos vecinos de Brent, el barrio que está más cerca al estadio.
Lógico, sí.
Y trabajadores esenciales, fundamentalmente de la sanidad pública. Todos ellos van a tener que presentar una prueba negativa para poder ver en directo ese Leicester-Southampton.
¿Tienes las alineaciones a mano? ¿Nos las recuerdas, sí, y las comentamos?
Sí, acaban de salir hace 10 minutitos. Exacto, el Chelsea sale con Kepa en portería, con James, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger y Chilwell en defensa. En el medio del campo, Kanté y Jorginho. Y un poquito por delante, Mount. Y arriba, Ziyech y Werner. En el Manchester City juega Stephen, no juega Ederson. Cancelo, Rubén Díaz, Laporte y Mendy en defensa, Rodri, Fernandinho y De Bruyne, se queda Gundogan en el banquillo y arriba Ferran Torres, Sterling y Gabriel Jesús.
Es decir, unos cuantos españoles. Kepa en la portería del Chelsea, y Julio, y Stephen, el norteamericano, en la portería del Manchester City. ¿Te sorprende?
Sí, no tanto, pues la Copa es la Copa y son los que están jugando ahí en Copa. No hay demasiada sorpresa. Yo sobre todo lo que espero es no ver un Chelsea muy defensivo. Un partido, aunque creo que el partido lo va a dominar y lo va a controlar el City, porque es muy difícil que el City no te controle un partido. Pero pues una versión del Chelsea muy defensiva que hemos visto últimamente contra el Oporto, por ejemplo, el último partido, espero no verla hoy, sinceramente, porque si no lo va a pasar muy mal.
Te escuchamos en el último tramo de tiempo de juego por la noche. Gracias, Dani. Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Tenemos, Julio, escuchando al artífice, al creador del medio de comunicación en español más seguido sobre fútbol inglés.
Sí, sí, un fenómeno.
El ideólogo de la media inglesa, que a veces le invitamos al programa, que es Ilie Oliart, la cobra Ilie. Ilie, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, vosotros sí que sois unos fenómenos.
Oye, el otro día se os coló un espontáneo vestido, sí, porque hubo uno desnudo en el partido de Granada y hubo uno vestido en la retransmisión de la media inglesa, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Agradecimos mucho que lo hiciera, que la intervención fuera vestido, la verdad, porque si ya de por sí se nos cola Maldini.
Pero hubiera subido la audiencia del directo también.
Sí, esto es cierto. O sea, realmente habríamos alcanzado unas cotas de viralidad que no hemos alcanzado nunca.
Sí, fue tremendo. Bueno, déjame, ya que él no lo va a decir, pero lo digo yo, déjame recomendar su canal de YouTube, La Media Inglesa, porque es una, de verdad que es una maravilla, sinceramente. Porque es que además ellos mezclan el conocimiento profundo del fútbol inglés, no solo de la Premier, sino de todas las categorías del fútbol inglés, con un humor, un sentido del humor fino.
Con la forma de contarlo, ¿verdad, Julio?
Claro, es que es divertido, fino, pero sin perder la seriedad de verdad de la información que están dando. Es que me parece, de verdad te felicito, Ilie, es impresionante.
Yo también.
Os lo agradezco mucho a los dos, de verdad, os lo agradezco mucho. Ya sabéis los dos, además, que son muchos años de trabajo. Y sí, sí, pues a la gente que le gusta el fútbol inglés, pues ahí en la media inglesa pues tendrá un canal donde tratamos de abordarlo, pues exacto como dices tú, Julio, pues con un profundo conocimiento, porque al fin y al cabo solo nos dedicamos a esto, ¿no? Es decir, al fin y al cabo es nuestro único ámbito de actuación, pero tratamos de hacerlo de una forma pues un poco más desenfadada, que al final es solo fútbol, y claro, como hemos visto en el último año, pues hay cosas más importantes.
Te iba a preguntar por el partido de hoy, ¿cómo lo ves? Ese Chelsea-Manchester City partidazo en Wembley, Ilie.
Pues súper partidazo, la verdad, súper partidazo. Yo diría que son los, me corregiréis vosotros, pero yo diría que precisamente son los dos mejores equipos ingleses de los últimos tres meses, digamos.
Del momento,
desde que llegó,
sí, estoy de acuerdo.
Claro,
sí,
desde que llegó, Tuchel, ¿no? La verdad es que Tuchel le ha dado otra cara. Tiene una trayectoria con el Chelsea intachable. Tuvo un accidente después del parón. Que yo, cuando aquel partido contra el West Bromwich Albion, que recordaréis, creo que fue 2-5,
sí, sí,
yo pensé, bueno, es que después de los parones de selecciones siempre hay resultados raros, ¿no? Porque hay jugadores que llegan tarde, que llegan lesionados, hay muchos cambios, cuesta volver, pero la verdad es que después, bueno, el otro día con el Oporto, pues tuvo aquel, perdió el partido al final, en la recta final, con un golazo que marca el Oporto, pero lo cierto es que el Chelsea es un equipo que con Tuchel tiene otra cara, ¿no? Y yo creo que posiblemente sea el equipo en Inglaterra que le puede poner más dificultades al Manchester City. La única cosa es que, repasando las alineaciones que las acabáis de dar, claro, se ve la profundidad de plantilla de uno y otro, ¿no?
Impresionantes, las plantillas de los dos.
El Manchester City ha hecho 8 cambios respecto al equipo que pasa ante el Borussia Dortmund. El Chelsea hace 3 cambios, ¿no? Quiere decir que Guardiola tiene a su disposición una plantilla que le permite prácticamente cambiar todo el once, ¿no? Mientras que el Chelsea, claro, entre bajas, porque por ejemplo tiene algunas bajas importantes, Christensen estaba jugando bien, entra Thiago Silva, no está Kovacic, es decir, que está haciendo una
está lesionado,
lesionado, tiene una lesión muscular, si no recuerdo mal, que está haciendo una gran temporada, con lo cual juegan Kanté y Jorginho, y claro, en cambio Guardiola se puede permitir, pues metemos a los suplentes, que incluyen a Cancelo, a Fernandinho, a Gabriel Jesús, a Sterling, ¿no? Quiero decir que ahí se nota un poco la profundidad de plantilla que tiene el Manchester City.
Son plantillones, sí.
Sí, esa es una de las claves, yo creo, por las que el City aspira a todo, porque es que puede rotar y está rotando, y la Liga la tiene ya en el bolsillo, con lo cual puede afrontar lo que le queda de Champions verdaderamente con las piernas mucho más frescas que cualquier otro. Eso es así. Pero bueno, vamos a ver. Por cierto, el West Ham hoy ha perdido, Ilie, ya sé que todavía...
No me hables.
Todavía estamos, estáis
estamos
en Champions.
Finos, yo con Gremio.
Yo te digo una cosa. Si el West Ham se mete en Champions, es una de las heroicidades mayores que yo recuerdo en los últimos tiempos.
Correcto.
Sí, la verdad es que sí, porque... para empezar, porque dábamos todos por descontado que el West Ham con David Moyes pues no tenía muchas posibilidades. Y lo cierto es que está ahí encaramado a la cuarta posición, todavía la retiene la cuarta posición a pesar de la derrota de hoy, porque no ha jugado todavía los equipos que van detrás, uno de ellos el Chelsea precisamente, que juega la semifinal de Copa hoy, también está el Liverpool, pero yo creo que se acabará cayendo, ¿no? Porque, claro, es lo que hablábamos de las plantillas, ¿no? El West Ham, ¿qué le pasa? Hoy estaba lesionado Aaron Creswell, que ha hecho una gran temporada, Mijail Antonio está lesionado Declan Rice, entonces el West Ham es un equipo que a la que tiene 3 lesionados importantes, como pasaba hoy, el equipo se cae, el equipo se cae. Y yo creo que al final Liverpool y Chelsea le acabarán pasando. Yo creo que le acabarán pasando y acabarán peleándose entre ellos por ese cuarto lugar que lleva la Champions.
Queda recomendadísima la media inglesa, que es un medio que los dos seguimos y le tenemos mucho cariño. Dentro de poco estoy ahí, Ilya, haciéndonos una visita.
Sí,
¿eh?
Pues aquí te esperemos, Fer, ¿eh? Aquí te esperamos, ya lo sabes.
Muchas gracias, un abrazo muy grande.
Un abrazo,
un abrazo muy fuerte a los dos. Un abrazo.
El partido de Liga Smartbank que estaba en juego acaba de terminar. Juan, en Castalia.
Sí, Evangelio, dices bien, acaba de acabar el partido en Castalia, sorpresa, porque le ha ganado el Castellón al Mallorca. El Castellón, que logra tres puntos vitales en su lucha por la permanencia, finalizó el partido en Castalia, valía el gol de Juan Tortuño en el 23 de la primera mitad, Castellón 1, Mallorca 0.
Nos quedan exactamente 3 minutos de reloj de programa y luego tenemos que despedir porque a las 6 continúa tiempo de juego que con Paco González, que ya está por aquí.
Tenemos una primera hora que serán 2.
Poniendo el calentador. Está por aquí enchufando, es verdad, está enchufando el calentador. Ahora que hace frío, hielo polar y lluvia y nieve, pues es lo que hace falta.
Sí, sí, muy de Paco.
Hola, David de la Peña, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fer, hola, Julio, ¿cómo estáis?
No vamos a poder hacer el extenso repaso que queríamos, pero por ejemplo, Julio, de las 4 grandes ligas que no son la española, Premier, Italia, Alemania y Francia, la única que tiene título de chicha en juego es Francia, ya lo hemos dicho.
Sí, bueno, la Premier es
el resto City, está vendido ya, ¿no?
Sí, yo creo que el pescado vendido está en Inglaterra con el City, en Alemania con el Bayern, yo creo que está todo en Italia con el Inter, salvo un sorpresón histórico, así que la liga francesa, yo no sé, David, yo si me dicen antes de empezar la temporada que el Paris Saint-Germain a estas alturas no tiene la liga prácticamente ganada, que es todo lo contrario, no me lo creo, no me lo hubiera creído.
No te lo crees. Y hombre, sobre todo, yo creo que lo que no te crees, más allá de que el Lille y el Mónaco lo estén haciendo muy bien, porque lo que está haciendo el Lille en los últimos años es tremendo, incluso con lo de Jonathan David tardando un poquito en arrancar, lo que me sorprende a mí es que el PSG lleve en 32 jornadas 66 puntos. Eso es lo más sorprendente, porque al final, dentro de que los rivales lo estén haciendo muy bien, le ha faltado regularidad al PSG. Evidentemente, el hecho de que hayan cambiado de entrenador, pues te lo resume todo, pero yo creo que va a acabar ganando la Liga, pero vamos a ver, porque también concentrados en Champions...
Sí, yo también, pero es que ha perdido 8 partidos. Yo me acuerdo que empezó la Liga con el tema del COVID y los primeros partidos había...
Que igual los había perdido en las 3 temporadas anteriores.
Sí, yo creo que perdió los 2 primeros partidos, o de los 3 primeros sacó 2 puntos, no sé, una cosa así muy muy escandalosa, pero poco a poco fue líder, pero otra vez pegó el bajón importante, y es verdad que había tenido muchas bajas.
Y después la lucha por la Champions en la Premier, que está muy bonita, en Italia, que está muy bonita, y en Alemania también. O sea, tenemos también, David, Julio, tenemos esos frentes abiertos.
Sí. Hombre, ¿podemos tener una Champions? Yo espero que no, sinceramente. Pero sin Liverpool y sin Juve yo creo que no, aunque ha habido momentos de que podía haber pasado. Y sin Borussia Dortmund sería una pena, ¿eh?
Ah, sería una pena. Yo creo que el Chelsea se va a acabar metiendo. Vamos
para
a
la UEFA Liverpool. También. Sería para la UEFA, sí, también sería una pena.
Yo imagino que el Chelsea se acabará metiendo porque, como acabáis de comentar, llevan una dinámica muy buena. Y, hombre, el Liverpool, vamos a ver, todavía le quedan 7 jornadas, el West Ham tiene al final un partido más y aunque haya tenido bajas en defensa, yo me imagino que acabarán reconduciendo el camino en este tramo final, pero sería una de las sorpresas también de la temporada, que el Liverpool no fuese a la próxima Liga de Campeones.
Lo seguimos y lo contamos. Muchas gracias, David, un abrazo.
Un abrazo a todos, chao.
Bueno, Julio, te escucho ahora.
Sí, ahora me quedo aquí en la primera hora, que ya digo, serán 2, y nada, pues a disfrutar, a pasarlo bien en la radio, a reírnos, porque estas primeras horas ya sabes cómo son, así que a ver qué se les ocurre a mis compañeros, que seguro que cualquier cosa.
Sabes que siempre es un placer. Muchas gracias, maestro.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta ahora vienen Paco, Pepe y Lama.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.